los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Muy buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Cheverómetro.
¿Cómo me dijo?
Cheverómetro.
Ah, bueno, pues me... Alegrómetro, muchímetro.
Un momento, secretario. Lo dije. ¿Qué manera de hablar es esa?
¿Usted no me dijo cheverómetro?
Yo digo lo que me da la gana porque para eso soy el juez. Póngase un peso de multa por querer ser igual que yo, señor.
Bueno, pero oiga, compadre.
No oigo nada.
Lo de usted ya no tiene nombre.
Que no oigo nada. Y a ver qué caso tenemos para hoy.
Un hurto.
¿A quién hurtaron?
A un español.
Pues llámelo complicado en ese españolicidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Vente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver, ¿qué le sucede a ustedes hoy?
Bueno, que Tres Patines me robó 20 pesos,
doctor. No, eso no, Rudecindo, chico, eso no es verdad, chico. No es como en Cipia levantarme calumnia a mí que yo no me robé nada, chico.
Ajá. Eso lo vamos a aclarar ahora.
No, sí, por eso estoy diciendo hacer la aclaración.
Él le hace esa acusación y aquí se aclara si usted robó o no robó. ¿Cómo fue lo de los 20 pesos, Rudecindo?
Pues verá usted, mi querido doctor. Ante todo, quiero advertirle que Luz María Nananina está trabajando ahora de criandera en una creche.
¿Cómo de criandera? ¿Quién le ha dicho usted que yo estoy trabajando de criandera?
¿Y de qué estás trabajando entonces?
De manejadora.
No, Ray, Nananina. ¿Pero en qué creche está trabajando usted?
En la creche de Don Toribio.
Don Toribio,
¿sí?
Se llama así, la creche.
Sí, señor, se llama así porque la junta directiva de esa creche está presidida por Don Toribio de la Jaiba, un banquero muy filantrópico él.
Ah, eso sí, es filantrópico de eso.
No, filantrópico,
sí. Yo conozco la filantropía de ese señor porque trabajé 10 años en su banco.
¿De veras?
Sí, señor. Y a los 10 años me llamó y me dijo, era acá, él hablaba así, ¿no? Era un hombre muy, muy simpático.
Sí.
Señor Caldero, a ver, por favor, como usted ha sido verdaderamente un empleado modelo, yo quiero ayudarlo a que tenga su casa propia, de manera que tome para que empiece a construir su casa.
¿Y qué le dio?
Un ladrillo, doctor.
Óyeme, por una curiosidad, Rudecindo, y perdónese, es una parte de
paréntesis. ¿Usted va a hacer? Haga.
Ese banquero no es uno que fuma uno tabaco muy grande, ¿eh?
Sí, ese mismo, sí.
Ah, yo
mismo.
Lo conozco también.
Ah, ¿usted también lo conoce?
Sí, una vez yo fui a tratar ahí un asunto con él.
¿Un qué?
Un asunto.
Ah.
¿Te asombra?
No, asunto.
Asunto con él, sí. Y al despedirlo, abrió una gaviota allí.
¿Una gaviota?
Sí, chico, de la mesa
con
de
buró. ¿Un cuchillo la abrió para qué? Para un...
No, hombre, aló para afuera.
¡Gaveta!
Gaveta no es de pájaro grande.
No, señor, esa es la
se
gaviota.
Que se echa la sardina en la...
Esa gaviota.
Ajá. Bueno, y sacó una caja y me dijo, toma, muchacho, para después del almuerzo.
¿Qué le dio, un tabaco?
No, me dio un palillo de dientes, sí.
Y ese es el presidente de la junta directiva de esa creche.
Sí, señor, pero la que se ocupa allí de todo es la vicepresidenta, que es una dama de muchas campanillas.
¿De muchas qué?
¡Campanillas!
Ah, el marido es heladero, ¿no?
¿Cómo que es heladero, hombre? Yo quiero decir que es una dama de la aristocracia.
¿Y gana usted mucho en esa creche, Nananina?
¿Qué va, señor juez? Gano muy poco. Pero yo hago el trabajo a gusto porque los niños son tan monos.
No, óigame, doctor, eso sí es da, pobrecitos. Pobrecitos. Y los engañadores que son, doctor. Mire, yo tengo un ahijado de 14 meses que cada vez que me ve me tiende los bracitos para que lo cargue.
¿Para qué? ¿Y usted lo cargue?
¿Cómo no, doctor? Lo tengo que cargar tantas veces al día que, óigame, señor juez, me deja seco.
Oye, ¿qué? ¿Me extraña a mí eso?
¿Por qué le extraña, señor?
Porque yo tengo también un ahijado chiquitico así y también lo cargo muchas veces al día, pero no me deja seco, chico.
¿Y cómo que no lo deja seco?
¿Qué va? Cada vez que lo cargo me deja todo lo contrario, chico.
Ya. Pero, ¿de verdad que usted tiene un ahijado, Tres Patines?
Sí, cómo no, chico.
¿Sí, no?
Sí, es el hijo de unos vecinos ahí.
Ajá.
Que se empeñaron en que yo fuera el padrino, ¿tú sabes?
Ajá.
Me postularon a que fuera el padrino de la Navidad Venezolana.
¿Y salió?
Sí. Por cierto, que el día del bautizo tuve un disgusto tremendo con los padres.
¿Y eso qué pasó?
Nah, chico, esta cosa de la vida.
Cosa de la vida, cosa suya.
Sí, el padre del muchacho me preguntó, ¿tú lo vas a llevar a bautizar?
Ajá.
Yo le dije que sí. Dice, bueno, pues ponle ropa limpia. Yo dije, muy bien. Y en vista de eso, cuando llegamos a la iglesia, el cura me preguntó, ¿cómo le ponemos, muchacho? Yo le contesté, ropa limpia.
¿Qué cosa? ¿Le puso usted ropa limpia de nombre?
¿Cómo no, chico? Ropa limpia, así se llama el muchacho, chico.
Ave María, bendito Dios. ¿Y usted no se dio cuenta de que lo que el padre le decía era que le cambiara de ropita al muchacho?
Bueno, me lo explicaron después, chico, pero ya era tarde, ya estaba hecha la suscripción de nacimiento, todo en libro.
¿La
y todo,
qué?
La suscripción de nacimiento.
¿Qué es inscripción de
la inscripción de nacimiento, ¿eh?
¿Me entiende? Bueno, nananina, ¿y qué hace usted en esa creche?
Pues en primer lugar, cuidar a los niños para que estén limpios y para que nadie los bese.
Los niños no deben besarse, ¿verdad?
Ah, no, señor. La Liga Protectora de la Infancia dice que no se debe besar a los niños porque eso es antihigiénico.
Bueno, oh, rayo, oye, pero hasta ahí nada más, ¿eh? Hasta ahí nada más que llegue la Liga. Porque yo no sé cómo son esas ligas, ¿tú sabes?
Sí.
Que después se le da un dedo y se cogen la mano, chico.
¿Cómo que se cogen la mano?
Sí, chico, empieza con el truco de los niños que no se deben besar y luego van a querer que no se besen tampoco las personas mayores. Y eso no...
Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Si está demostrado científicamente que el beso contiene microbios.
Bueno, pues deje que lo contenga, señora, pero los microbios también tienen derecho a la vida. ¿Qué es eso?
Póngale a Tres Patines 5 microbios de multa, secretario.
Muy bien.
¿Y eso es lo único que hace usted en esa creche, nananina?
Bueno, no. También me ocupo de vigilar la alimentación de los niños. Porque del alimento que se les dé, depende la forma en que se críen.
Ay, bien que sí, doctor, y bien. En España, como hay tan buenos chorizos, tan buenos garbanzos, tan buenos grelos, y todas las lombrices, todos los niños que se crían hermosos como manzanucas, la verdad, da gusto verlos.
Ajá.
Unas chapotas aquí, vamos, hombre.
Sí, pero el chorizo y los gambasos es un linimento muy fuerte para los niños.
¿Cómo linimento?
Un linimento muy fuerte.
Alicán
y los
no, alimento.
Alimento. Óigame, y en España todos los niños se crían hermosos así, con chapa colorada y todo.
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero, no?
Bendito Dios, doctor. ¿Me deja sonarle un aletazo a Tres Patines?
No, señor.
¿Aletazo a quién?
No.
Olvida.
Rudecindo, aquí en el juzgado no se puede sonar aletazo. Ahora, si él sale libre allá afuera, usted puede hacer lo que quiera.
Afuera no, mira qué gracia. Afuera me prenden y me traen.
Afuera yo no tengo ni que darle para ganarle la bronca a este.
¿Por qué?
Lo ofendo y arranco a correr, me cae atrás y muere reventado este.
Bueno. Ya te cogeré con un automóvil, monto en un automóvil y te cojo. Bobo,
y como te gusta correr a ti en automóvil.
Sí, bueno, sí. Volviendo al asunto, ¿cómo fue lo de los 20 pesos?
Verás, mi tierra, verás.
¿Qué es eso de mi tierra? ¿Qué atrevimiento?
Quiero decir, mi verás, amigo.
Usted verá,
señor juez.
Usted verá.
Continúe, bueno, Rudecindo.
Bueno, señor juez. Pues eso fue que Nananina, aquí presente, me llamó por teléfono para pedirme que contribuyera con algo para evitar que se enfermaran las niñitas esas de esa creche.
¿Pero cómo para evitar que se enfermaran?
Sí, señor juez, porque resulta que con los aguaceros de estos últimos días, ajá, todos los niños cogieron catarro, uh-huh, pero las niñas no.
Mira,
y entonces, ¿qué cosa mira eso? ¿Por qué?
¿Qué cosa de los niños de los catarro? Las niñas.
No, bueno, la cogieron y las niñas no.
Sí,
y entonces yo me puse a recolectar dinero para darles vitamina a las niñas y que no se me acatarraran.
Bueno, ven acá, ¿y qué moda es esa de darle? Sí,
es oye,
eso,
ven acá.
¿Qué es
oye,
eso de ven acá?
¿Eh? Oye, ven acá.
Usted no, ¿por qué usted no respeta a la dama?
Eso digo yo.
¿Eh?
¿Cómo le dije yo?
Ven acá.
Sí, ven ahí, no,
no oiga, ver. Señora.
Oiga, sí. Señora.
Señora.
Sí, sí.
Señora.
Sí. Óigame, venga acá, señora. Eso es lo que
ahí.
Es que no me hallo, la verdad. Chico.
¿Cómo no se halla?
Sí. Bueno, ven acá y...
No, venga acá.
Ajá. Oiga, venga acá. Y esa, la ¿cómo se llama la moda esa de darle betalina?
¿Cómo betalina?
Sí, chico, la, el alimento ese que se le da...
Vitaminas.
¿No es betalina?
No, es vitamina.
A los niños. A los niños hay que darle, óigame, a los niños hay que darle muchos vegetales, chico. Vegetales, chico.
¿Cuáles vegetales?
Hombre, chico, por ejemplo, berro. Ajá. Hay que darle rábano.
Sí.
Y zanahoria.
¿Cómo?
Zanahoria.
Zanahoria.
Zanahoria de ese, chico.
No, óigame, señor, no. Usted está equivocado completamente, hombre. A los niños pequeños no se les pueden dar berros.
¿Por qué, chico?
Porque los niños pequeños lloran mucho y si comen berros empiezan a dar berridos y esto no se puede aguantar.
Exactamente. Y en cuanto a la zanahoria, si se va a ver, no es una cosa totalmente sana.
¿Cómo que no es totalmente sana?
No, señor, es mitad sana y mitad oria.
Bueno, yo no voy a discutir eso porque la verdad es que yo... Pero el rábano, por ejemplo, yo supongo yo... No me van a decir nada de rábano, porque el rábano es una cosa que hasta el instinto de los animalitos la prefiere.
¿Por qué sabe usted que la prefiere?
Porque lo vi, chico. Mira, figúrate tú que una vez en un potrero estaba yo mirando a un toro y a un ternerito que estaban juntos comiendo hierba.
Ajá.
Y un poco más lejos sí. Había una vaca que no estaba comiendo nada.
¿Y eso? ¿No le gustaba la hierba?
Parece que no. Pero en eso llegó un guajirro que trabaja ahí, sí. Con un canato lleno de rábano. Se lo puso a la vaca adelante y la vaca empezó a comer, chico. Y lo que es el instinto de los animalitos, chico. En cuanto el ternerito vio eso, dejó enseguida la hierba que se estaba comiendo junto con el toro.
No me diga, dejó la hierba del toro.
Sí, dejó la hierba del toro y se pasó para el rábano de la vaca, chico.
Tres Patines, yo creo que el que se pasó para el rábano de la vaca fue usted con ese cuento.
No, chico, no, no, palabra que fue el ternero.
Pues 5 pesos de multa para usted y otros 5 para el ternero. Oh. En fin, Nananina, usted lo que quería era evitar que las niñas de esa creche se enfermaran de catarro, ¿no es eso?
Sí, señor juez, y por eso yo llamé a Rudecindo a su bodega para que contribuyera con su óbolo.
¿Y usted contribuyó, Rudecindo?
¡Ay, cómo no, doctor, toda la vida! Le dije que fuera a buscar un óbolo de 20 pesos, pero como yo tuve que salir a una diligencia urgente... Pues le dejé los 20 pesos con Tres Patines, ¿no?
¿Y por qué con Tres Patines?
Porque aunque a usted le parezca mentira, señor juez, Rudecindo volvió a colocar otra vez de dependiente a Tres Patines.
No, eso es verdad, Rudecindo.
Sí. Hombre, sí, es verdad, señor juez, pero es que Tres Patines me hizo un cuento de miseria y de tinieblas que, hombre, la verdad, me puso el corazón del tamaño de un garbanzo.
Sí, seguro que le contó alguna mentira, si este es un mentiroso del demonio.
No, ninguna mentira, que todo lo que yo le dije era incierto.
Incierto, mentira. Sí, incierto.
¿Eh? Incierto.
No, era chico, que era...
Era cierto. ¿Qué fue lo que le dijo usted?
Bueno, la verdad, chico, que mamita y yo estábamos tan arrancados...
Que mamita y yo estábamos.
¿Tú también estás listo?
No, señor.
Estábamos tan arrancados que nos habían cortado la luz por no poderla apagar.
Ajá.
Y como sin luz no puede funcionar ni el radio ni la televisión, pues yo para entretener a mamita por la noche le leía novelas que pedía prestada.
¿Y cómo se las leía usted si no tenía luz?
¿Ah?
No tenía luz, ¿cómo la leía?
Pues ahí estaba lo terrible, chico, que tenía que leerse la oscura. Y mamita me decía, niño, te vas a echar a perder la vista leyendo así, sin luz. Pero yo le contestaba, no importa, mima, lo principal es que tú te entretengas. Eso no es ser un hijo modelo.
Bueno, chico. Sí.
¿Y tú crees que a un hijo así se le puede condenar, chico?
¿Cómo no? Se le puede condenar y se le puede mandar a presidio.
¿A un hijo modelo?
¿Por qué no? Si el presidio es modelo también.
Está bien, tú eres parcial.
No, señor, yo no soy parcial. Y a ver, Nananina, Tres Patines le dio a usted los 20 pesos.
Pero mire, señor juez, usted tiene pregunta terrible. ¿Eh?
Contésteme.
¿Pero qué me va a dar, hombre? No me dio nada. ¿Cómo usted me va a preguntar si me dio?
Y usted, Rudecindo, le dijo bien claro para quién eran los 20 pesos.
¿Cómo no, doctor, hombre? Yo le dije que eran para Nananina. Y hasta le expliqué que Nananina los quería para las niñas de su creche.
Ajá, así que era así.
No, 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 mentira, Rudecindo, tú no me dijiste eso así, chico.
¿Y cómo se lo dijo entonces?
Pues Rudecindo me llamó y me dijo, ¿usted conoce a Luz María Nananina? Y yo le contesté, sí, señor, y punto y aparte.
Uh-huh.
Olvida.
Ajá.
Eso era una curiosidad de Rudecindo que quedaba satisfecha con mi contestación, ¿no es así?
No, señor, porque después de eso le di los 20 pesos y le dije... Estos 20 pesos son para luz.
Claro que sí. Entonces yo pensé, qué bueno es Rudecindo que me regala 20 pesos para que vuelva a poner la luz en mi casa, ¿no?
¡Qué luz ni qué casa, hombre! Yo decía para Luz María,
no,
muchacho.
Ningún María. Usted no dijo nada de Luz María. Usted bueno, dijo pero, luz nada más, chico.
Bendito Dios, pero es que luego aclaré la cuestión de las niñas.
¿Lo aclaró usted bien, Rudecindo?
Sí, doctor, porque él me preguntó, ¿para luz? Y yo le dije, sí, para que no se le enfermen las niñas.
Exactamente, para que no se me enfermaran a mí las niñas.
¿Qué niñas, Tres Patines?
La niña de mis ojos, chico. Que se podían enfermar leyendo ahí a oscuras, chico.
Está bien, escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Su disculpa no camina, por lo suyo fue un descaro y este tribunal opina que el hurto se ve muy claro. Y como usted es un sujeto más malo que la carcoma, ya sabe lo que le meto. 30 días en la loma.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, 2019 ha sido un mal año para el estado de California. Los incendios forestales provocados por la sequía han devorado grandes extensiones de terreno y dentro de esos terrenos todo lo que en ellos se alzaba, desde bosques y cosechas hasta casas. La televisión ha mostrado imágenes realmente sobrecogedoras de personas y animales envueltos en grandes nubes de humo huyendo de las llamas. Sin embargo, la catástrofe ha sido escenario de más de un acto heroico protagonizado por bomberos y vecinos dispuestos a arriesgar sus propias vidas para prestar ayuda a quienes la necesitaban. Esa solidaridad no sorprende. El ser humano, ustedes se lo saben, es capaz de hacer derroche de una nobleza extraordinaria, de poner en peligro su vida para salvar las de otros. Pero esta vez hubo un héroe inesperado, y ese héroe fue un caballo. Sí, un caballo, a quien alguien filmó galopando por una carretera en dirección contraria a la que seguía la gente que huía del incendio, saliéndose luego de esa carretera, ante el espanto de todos, e internándose este caballo en un potrero lleno de humo. ¿Para qué? Bueno, para ir a buscar a su familia, un potrico, una yegua y otro caballo rezagados que venían a su encuentro y a los que él guió hacia la carretera que había abandonado para ir a rescatarlos. Este vídeo, que puede encontrarse en internet, dura 1 minuto y 17 segundos nada más. Ha sido visto por millones de personas y es de una belleza impresionante, no solo por la conducta de ese caballo que parece urgir a los otros caballos a apresurarse, sino por el color anaranjado del ambiente, el terreno carbonizado, el verdor de las plantas que aún sobreviven y la fina cortina de humo que flota entre todos. Al inicio del vídeo se ve a tres periodistas, cámara en mano, que abandonan la zona con sus trajes amarillos contra incendios, filmando la escena, y delante de ellos, a la vanguardia, se ve un hombre que lleva un pañuelo rojo amarrado al cuello, una máscara de gas y una cuerda en la mano. El hombre se da cuenta de que ese caballo, que va en dirección hacia él, ha tomado un rumbo opuesto al que debe tomar si quiere salvarse. Y el hombre no se quita del medio, como esperando que el animal se detenga y vuelva sobre sus pasos. Pero el caballo es un bólido, sabe a dónde va. Ambos, hombre y caballo, se esquivan y el caballo se interna en ese potrero ante la perplejidad de todos. Va, insisto, a rescatar a los suyos. Es un espectáculo tan breve como emocionante. Yo debo decir que entre los poemas de José María Heredia, el primer poeta nacional de Cuba, hay uno hermoso titulado A mi caballo. Heredia se dirige a ese caballo suyo y le dice: amigo de mis horas de tristeza, ven, alíviame, ven. Y le dice algo más conmovedor aún. Heredia le confiesa al caballo que sintió vergüenza cuando vio sus propios pies manchados de sangre y los ijares del caballo heridos por sus espuelas. Hace pocos años, releyendo unas páginas del Quijote, me sorprendió el número de veces que el Quijote le suelta las bridas a Rocinante, su caballo, y deja que sea él, Rocinante, el que escoja un rumbo, el que tome la dirección más adecuada. Es como si el Quijote, señoras y señores, ese gran loco cuerdo, intuyera que el instinto del animal es superior al suyo y que debe poner su destino, el del Quijote, en sus manos, es decir, en los cascos de ese caballo. Cuba no debió ser caimán, sino caballo.
Muy bonita, de linda potranquita, con ojos soñadores, colita de caballo, andar pasitrotero, de crines muy hermosas, corría por los esteros. Era una potra muy singular, no conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía corral, sola quería vivir por el palmar. Era la potra zaina, la flor de la llanura, caballos y potrones sufrían por su hermosura. Paseando la sabana en las noches de luna, coqueta se miraba su sombra en la laguna. La potranca al fin se descuidó y un día primaveral, a orillas del palmar, en un lazo cayó. La zaina sí perdió su libertad. No quiere el freno morder, ni la montura llevar, rienda no quiere sentir, ni que le pongan posar. Y cuando está en el potrero, oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita triste llorar, esa potra la voy a domar.
Nada más por hoy, amigos. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Y el bozal, y luego le daré su libertad.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Pues hoy nos vamos de viaje a la interesante historia del ferrocarril en Cuba. Cuba fue el primer país de los dominios de España en tener la importante línea férrea, el segundo en América y el séptimo en el mundo. En la construcción de las obras de las primeras líneas de ferrocarril en Cuba se gastó un total de 2 millones de pesos fuertes con 6 reales y medio. Las 8 primeras locomotoras existentes en Cuba fueron llamadas Habana, Cubana, Comisión, Villanueva, Escobedo, Herrera, Colón y Cervantes. Los 200 pilares de cantería que se colocaron sobre el río Almendares para construir el primer puente para las líneas férreas fueron traídos directamente de los Estados Unidos. El tramo inicial, según reza en los planos, sería desde el antiguo Jardín Botánico, actual Capitolio de La Habana, hasta cerca del Castillo del Príncipe. Pero el general Tacón lo mandó a suspender porque violaba las disposiciones para la defensa. El pasaje de la Quinta de Garcinia hasta Bejucal, con una distancia de 51 kilómetros, costaba 2.40 en primera clase, 1.20 en segunda y 5 reales en tercera. El primer tramo ferroviario real se construyó entre La Habana y Bejucal y cubría una distancia de 27 kilómetros. El segundo tramo, que fue inaugurado el 19 de noviembre de 1838 y recorría la distancia de 30 kilómetros que separaba a Bejucal de Güines. El primer viaje en tren que se realizó en Cuba fue uno de prueba y salió desde el taller de Ciénaga y llegó hasta Bejucal. Se realizó el 13 de noviembre de 1838 y arribó a su destino final a las 10 y 18 de la mañana. La locomotora Junta de Fomento es la única que se conserva en Cuba de esas épocas. Es de 1843. Más del 70% de las piezas que se conservan son las originales. El ferrocarril fue ideado para el transporte de pasajeros en 1837. Se empezó a transportar en 1838 carga y en 1839 correos. Ya en el año 1839 se utilizaba para enviar la prensa. La primera subasta pública de las líneas férreas construidas por el gobierno para ser explotadas y obtener beneficios a privados fue realizada en 1842. Se subastó la línea que unía La Habana con Güines y fue adjudicada a la compañía Caminos de Hierro. El primer técnico que se contrató para una obra ferroviaria se llamó Benjamin Wright, de origen norteamericano. Pero por razones de enfermedad no pudo realizar la encomienda y terminó siendo sustituido por el norteamericano Alfred Kruger. Interesante, ¿verdad? Y sin duda alguna hablar de esto me ha dejado con la nostalgia de montarme en un ferrocarril.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí. Separó tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó